El Salmón Rojo, con Carlos Verón.
Y llega ese momento del Salmón Rojo. Carlos Verón, buenos días.
Muy buenos días, Loli. Y como siempre decimos, muy buenos días a todas aquellas personas que están ahí un día más al otro espacio, al otro lado de la radio, escuchándonos en este espacio el Salmón Rojo.
El Salmón Rojo, que siempre nos trae temas de interés, temas de actualidad. Oye, y por muy conocido que pueda ser un asunto, siempre nos traes o una nueva perspectiva o algún dato que desconocíamos. O sea que hay que prestar atención cuando Carlos Verón se pone delante del micro, ¿eh?
Intentamos, Loli, porque además hoy vamos a hablar de menores, vamos a hablar de la ley del menor, vamos a hablar también de lo que son los centros de protección de menores, los centros de internamiento. Y estos temas hoy en día están muy, muy en boga hoy en día, porque precisamente hasta incluso estamos teniendo noticias cada vez más, ¿no? De palizas que se dan en la calle a personas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, lo que hemos visto hace unos días, este chico que está gravemente ingresado en el hospital y que le han tenido, yo creo que le han hecho ya una traqueotomía, ¿no? Le han tenido que hacer este chico que le
se
han dado
me escapa
una...
ya, Carlos.
Bueno, pues, y varios de ellos son chicos que han estado en centros de internamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar también de la reinserción, si son efectivos estos tipos de centros o cómo está hoy en día. Vamos a hablar de muchísimas cosas, Loli, porque en muchas ocasiones hemos incluso escuchado, la Junta de Andalucía retira a los hijos o las hijas a una familia, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, oh, la Junta, hay que ver la Junta, qué mala es, que le quitan los hijos a una familia, ¿no? Hay que tener en cuenta el por qué se le ha retirado la familia a los hijos a una familia, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Código Penal, tal como está hoy en día, está instaurado, si tú eres menor de edad, pero tú cometes un delito, a ti, con menos de 14 años, tú no tienes responsabilidad penal. Con menos de 14 años. A partir de entre el tramo de 14 a 18 años, a ti se te juzga por la ley del menor. Y a partir de los 18 años es cuando ya se te regirá por el Código Penal. Fíjate, a partir de los 18 años. Estos chicos que, por ejemplo, le han dado una paliza hace poco a otro que le han dejado en coma y que está en coma desde hace... lleva semanas en coma y que se está ahí deliberando entre la vida y la muerte, ¿no? Un chico con 15 años sabe perfectamente lo que está haciendo, perfectamente. Que a lo mejor no sea consciente de las consecuencias legales que a lo mejor pudiera tener, no lo sé, ¿vale? Pero que tú en ese momento, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo, el objetivo que estás buscando y qué es lo que quieres conseguir. Pues a partir de los 18 años cuando se rigen por el Código Penal, digamos, ¿no? Fíjate, pues hemos tenido casos ahora tan mediáticos de Rocío Carrasco, ¿no? En los medios de comunicación, su hija por sentencia judicial incluso, se estimó que la había durante más de 2 años, la había estado maltratando a la madre, ¿no? Y esa niña pues fue castigada pues únicamente pues con trabajos sociales a la comunidad, ¿no? Vamos a ver, pues, bueno, qué tipo de consecuencias tienen para estos menores cuando hacen algún acto delictivo. Pero para ello, yo no sé, Loli, sabes que siempre me gusta introducir los temas, ¿no? Con canciones o con tráiler de película. Si te parece, ponemos un tráiler de una película que a mí me encanta. Yo sé que aquellas personas que no la han visto, yo invito a que la vean. Se llama 17 escrito con letra. Y trata, pues va muy acorde con el tema de hoy, ¿no? Porque es de un chico de 17 años que se llama Héctor. Y él está internado en un centro de menores. Este chico, en el centro de menores, pues le hacen un tratamiento con todos estos chicos, un trabajo con estos chicos, con perros de una protectora. Le llevan perros, pues para hacerle una terapia con estos niños que están en centro de menores. Este chico crea un vínculo fantástico con este perro. Y lo que pasa es que ese perro un día dejó de venir porque como estaba en una protectora, pues la habían adoptado.
Vaya.
Y ese vínculo tan bonito que se crea de este chico con el perro, bueno, el chico se escapa del centro porque va en busca del perro. Bueno, la película es fantástica. Yo invito a que la veáis porque además trabajan temas, pues, masculinidades, relaciones entre hermanos, porque se crea un vínculo que se había perdido con un hermano que tenía por ahí. O sea, un vínculo trabaja también... lo que son las relaciones con la familia. Este chico del centro de menores tiene un trato con su abuela maravilloso, que eso es precioso. Así que invito, oye, Lori, ¿y si le ponemos a los oyentes el tráiler?
Sí, no cuentes más, porque estás invitando a verla, pero al final...
Vamos a hacer spoiler.
¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor?
7.
¿Qué te dije la última vez?
Muchas cosas.
¿La última cosa que te dije?
Que no me pasabas ni una más.
¿Y la penúltima vez que te vi?
No me pasabas ni una más.
¿Y qué conclusión sacas de todo esto?
Que mientes.
2 días, ¿eh? 2 días ya eres mayor de edad y ahí te quedas.
¿Ahí dónde?
Ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí.
Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer?
Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir.
¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro?
Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
Hola.
Héctor, tienes que estar contento.
¿Por qué?
Pues porque la han adoptado. ¿Cuándo se escapó?
Ayer por la tarde. Me intentaría asegurar de que no se mete en líos y de que regresa voluntariamente al centro.
No me digas que se has escapado por la mierda del puto perro.
Es mi perro y me lo han quitado.
Que no, Héctor, que no es tuyo.
Sí, es mío y voy a recuperarlo.
Pero ¿tú qué coño quieres? ¿Ir a por tu perro o enterrar a la abuela en el pueblo?
Las dos cosas.
Con la puta sí que empezamos bien. ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón estaría haciendo todo esto?
A lo mejor lo estás intentando recuperar.
Tiempos aquellos, ¿eh? Cuando fuimos hermanos.
XVII.
Me gusta cómo pinta, ¿eh?
Es fantástica. Yo recomiendo que ahora en veranito, que tenemos más tiempo para descansar, para aquellas personas que estén de vacaciones, Netflix. Es fantástico. Cualquier otra plataforma, 17. Es una película recomendada y además muy, muy emotiva. Preciosa. Pero con este tema, con este tráiler que nos hemos introducido en este tema, cuando hablamos de la ley del menor, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de actos delictivos, ¿no? ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, puede tener un menor cuando cometan algún hecho delictivo en la sociedad, ¿no? Pues existen muchísimos. Desde internamiento en un régimen cerrado, ¿no? En un centro cerrado. Un centro cerrado, para aquellas personas que nos están escuchando, es cuando cuando tú entras en un centro, pero no puedes salir. Es un centro que no puede salir, ni fines de semana, ni visitas domiciliarias, nada, no puede salir. Otro semiabierto, por ejemplo, son los que te permiten a lo mejor salir los fines de semana, ¿vale? Estás allí de lunes a viernes, pero a lo mejor los fines de semana te permiten salir. O incluso el que es de régimen abierto es como si fuera a lo mejor un centro donde tú tienes facultad para entrar y salir cuando te apetezca, ¿no?
Es que vives ahí.
Claro, vives ahí, pero tienes la posibilidad de tú salir y entrar cuando a ti te apetezca. El cerrado no, el cerrado es de ahí, de lunes a domingo y tú no sales. Todo esto es lógicamente según la edad del menor, según también el por qué está ahí, ¿vale? Las características, todo eso es un trabajo muy personalizado e individualizado. Pues puede ser un internamiento terapéutico en un régimen cerrado, tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, bueno, prestaciones a la comunidad, ¿no? Como por ejemplo le pasó al caso de Rocío Carrasco, de la hija de Rocío Carrasco, ¿no? Una amonestación, puede ser muchísimos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más me interesa, vamos a meternos lo que es de lleno en los centros de menores.
Sí.
Los centros de menores, hay muchísimas personas que confunden lo que son un centro de... Cuando hablamos de centro de menores, hay muchísimos tipos de centros de menores, no todos son iguales. Una cosa es un centro de protección de menores, que es lo que posiblemente, mayoritariamente, conozca a todo el mundo, un centro de protección, y otra cosa es un centro de internamiento. ¿Qué diferencias existen entre ellos? Pues, por ejemplo, imagínate, Loli, que yo tengo un vecino o una vecina que tienen un hijo, y ese hijo, por ejemplo, pues... el nivel de vida o la forma en la que están educando a ese hijo o el ambiente en el que está ese hijo o el entorno en el que está ese hijo no es el idóneo, no es el correcto y entonces la Junta se lo retira y lo internan en un centro. La Junta adopta la tutela de ese niño y lo meten en un centro. Eso es un centro de protección para protegerlo, para que su vida sea lo más óptima posible, ¿no? Pero claro, el niño no ha hecho nada para estar ahí. Él ha vivido esa situación, pero él no ha hecho nada.
Claro, no es un castigo.
Claro, no es un castigo. Por eso muchas veces los niños no entienden el por qué entran en ese tipo de centro. Es un centro de protección. Y un centro de internamiento es totalmente diferente. Y centros de internamiento son los centros donde están los niños que sí han cometido delitos en la sociedad. Por ejemplo, estos niños que han estado ahora, que han salido en centros de... o cuando un menor a lo mejor comete un hecho delictivo en la calle, o incluso las palizas que había en la calle, esos niños suelen entrar en centros de internamiento, que son centros con medidas más duras, con mucha más vigilancia, y el régimen interno es muy diferente, es muy diferente. Los profesionales con los que cuentan este tipo de centros, bueno, pues ahí hay desde educadores, educadoras, hasta trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, hay muchísimos tipos de profesionales que trabajan dentro de los centros de protección de menores, muchísimos. Monitores y monitoras de ocio de tiempo libre, animadores socioculturales y de todo. Pero el equipo técnico está formado siempre tiene que haber un psicólogo, un psicóloga y un trabajador social. Eso siempre. Ese es el equipo técnico que tiene que haber mínimo en un centro de protección de... Y después está el equipo educativo, que el equipo educativo pues son los educadores y educadoras. Otra cosa, tú puedes, por ejemplo, vivir en tu zona, aquí, donde sea, ¿no? En San Fernando, y a lo mejor tú tienes en tu alrededor, sin saberlo, un centro de menores. Muchas ocasiones tenemos pisos tutelados de menores que están en nuestro barrio, en nuestra zona, y no lo sabemos precisamente pues por eso, ¿no? Para no estigmatizar a estos menores, esos niños que puedan entrar y salir de esos centros y que nadie los señale y les diga, mira, eso es un centro de menores, y entonces se estigmatiza, ¿no? Pues por eso en muchas ocasiones en nuestra zona, en nuestro barrio, podemos tener centros y no lo sabemos.
Porque son un piso más, una casa más.
Claro, tú ves que hay niños que entran y que salen, pero tú no sabes a lo mejor que es un centro de menores. Aquí en San Fernando los hay. Y hay muchísimas personas pues, que desconocen que tienen ese tipo de recursos en su zona, ¿no? La edad mínima para entrar en este tipo de centro, por norma general, suelen ser a partir de los 6 años. Y a lo mejor, pues, ¿quién puede dar la alarma de que un niño a lo mejor está viviendo en un entorno que no es el adecuado? Pues puede ser desde un propio familiar, desde un propio vecino o vecina, desde algún maestro o maestra del colegio, cualquier persona puede darle la alarma de decir, oye, este niño pues puede que esté viviendo en un entorno que no es el adecuado. Y ojo, cuando se le retira un niño a una familia, no es, hay que ver qué mala es la junta que le ha retirado un niño a la familia, ¿no? Cuando tiene que estar con la familia, cuando se le retira, es porque se ha visto o se entiende o se ha estudiado que ese chico está en un entorno que no es el óptimo y el adecuado. Y entonces se le retira para trabajar con la familia, para trabajar el entorno de la familia, y una vez que esa familia ya tenga esos requisitos o ya digamos, mira, ya sí, ya lo estáis haciendo bien, digamos, pues entonces el niño ya vuelve contigo. Pero mientras tanto, por el bien del menor, porque con la ley del menor lo que se prima es, o lo que se...
El interés del menor.
El interés del menor, es lo principal, ¿no? Mientras que se trabaja con la familia, el niño se le retira y se le ingresa en un centro de protección de menores. Y bueno, el...
Carlos, perdona, ¿ahí sí existiría la posibilidad de que otro miembro de la familia se hiciera cargo del menor?
Eso, por ejemplo, se hace en los centros de menores. Yo he trabajado muchísimo en centros de protección de menores, incluso en centros de internamiento, y en el momento en el que ese niño ingresa en un centro, ahí se empieza ya a trabajar tanto con el menor como con la familia. Y ahí ve, y lo que se intenta es que ese niño vuelva de nuevo a una familia. Lo que se intenta es que vuelva a su familia lo antes posible. Hay familias en las que eso puede tratarse pues durante meses, y hay niños que, bueno, que se tiran todo el tiempo, hasta los 18 años en un centro, y no ha habido manera de poderlo trabajar con la familia. Pues cuando con la familia a lo mejor no es el entorno más adecuado, imagínate, Loli, estamos hablando incluso familias de... yo he tenido niños que han tenido temas de abusos sexuales por parte de la familia. Pues ahora tú lo que intentas es, por parte de algún familiar, algún tío, alguna tía, algún hermano mayor, intentas hacer una acogida por parte de este otro familiar. Pero lógicamente esto no es, oye, tu hermano, tu primo está en un centro, ¿te quieres hacer cargo de él? Sí, pues venga, ven mañana a recogerlo. No, sino que tú puedes tener predisposición para acoger a este familiar en tu casa, pero ahora hay que trabajar, pues, si verdaderamente tú cumples los requisitos o la idoneidad de tener ese menor en casa. Y entonces se trabaja, se hacen visitas primero en el centro, visitas tuteladas. Tuteladas quiere decir que un educador o una educadora va a estar delante, va a estar presente. Sobre todo, primero siempre en los centros de menores, las primeras visitas suelen ser siempre tuteladas. Los educadores están delante. En el momento en que tú ya ves que todo es un la información que se le transmite es la correcta, que el clima que se transmite es el idóneo, pues ahora ya ahí empieza a haber un despegue, ya empiezan a tener las visitas, pues ya no están los educadores delante. Claro, al principio lo que se intenta saber es tú como tío, como familiar o como quien sea, qué tipo de información le transmites a ese niño. Y sobre todo también porque hay veces que le dan información de fuera que no es la correcta, o a lo mejor es necesario. Esto es como si fuera un gran hermano. A veces es necesario tenerlo aislado de fuera del entorno, porque a veces información que le puedan traer de fuera a lo mejor es más un perjuicio que un beneficio. Claro. Entonces hay veces que tenemos que trabajar con los familiares y decirle, oye, no le saques este tema o no le hables de este tema. O si te pregunta sobre tal tema, tú trabájalo o abórdalo con normalidad. Es decir, también se le dan pautas a esta familia. Y el tema de la acogida de los familiares es una cosa que está funcionando mucho en los centros, ¿eh? Cada vez son más tíos, tías que se hacen cargo de su, o incluso abuelos y abuelas, ¿eh? Que se hacen cargo de su familia, de sus nietos que están en centro y vuelven con sus abuelas y sus abuelos, y es fantástico la convivencia que se genera ahí y el vínculo que se genera ahí con sus familiares, ¿eh? Es fantástico. Tenemos también, por ejemplo, dentro de los centros de protección que hemos estado hablando, hay una cosa que se llama CAI. Y CAI son los centros de acogida inmediata. Tú imagínate, Loli, que tú imagínate que un niño que a lo mejor hay que retirarlo de una familia. Pero claro, ese niño a lo mejor está sufriendo temas de maltrato por parte de su familia o tema incluso de abusos sexuales, lo que fuera, ¿vale? Ojo, que me estoy hablando de temas de abusos sexuales, pero no quiere decir que todo, que los niños que están ahí en los centros de protección de menores no sean por temas de abusos, puede ser miles de historias, miles de historias. Pues los CAI son los centros donde tú vas en una primera instancia y se estudia el perfil del niño, a lo mejor ahí lo que están son 4 o 5 días o incluso máximo a lo mejor una semana, se estudia el perfil del niño y viendo el perfil del niño ahora vamos a ver de forma ya, digamos, más permanente durante más tiempo a qué centro te mandamos que cumpla más tu perfil. Por edad, por perfil tuyo, ¿no? Tus características, ¿no? Hay centros que son de niños, hay otros centros que son de niñas. Raro es el momento en el que tú te encuentres centros que sean mixtos. Por norma general, no suelen ser
o de niños o de niñas.
O de niños o de niñas. Bueno, ahí es muy complicado porque ha habido centros donde han sido mixtos y bueno, te has encontrado niñas menores de edad pues que se han quedado embarazadas y demás. O sea, suelen ser por separado. Es muy complicado. Centros de niños o de niñas. Esto, por ejemplo, la tipología de los centros que te encuentras, pues desde pisos tutelados, ¿no? Hay pisos donde... sobre todo eso existe mucho en los barrios, en las localidades, los pisos tutelados es como un piso convencional donde pueda vivir una familia, donde ahí está perennemente un educador o una educadora y donde tú entras, sales, tú vas a tu instituto, tú vuelves de tus clases, te recogen a lo mejor en un coche, una furgoneta del instituto, tú vas al centro y ahí tienes unas normas. Es la hora de comer, venga, te sirvo la comida, después tú te encargas de recoger tu plato, de recoger lo tuyo, te encargas de recoger tu habitación. Es decir, es una persona que vive en un piso donde hay unas normas. Y claro, esas normas las tiene que cumplir. No es como un hostal donde tú vas a
lo que te venga en gana.
Claro, a mantener ahí que te lo pongan todo por delante. No, tienes un régimen disciplinario donde, a ver, hay una flexibilidad, pero todo bajo unas normas. No es que tú salgas y llegues a las tantas de la madrugada a la hora que a ti te dé la gana y demás. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto, por el sistema de protección de menores, todo esto está en continua revisión. Estos niños que a lo mejor están en un piso tutelado, pero a lo mejor su conducta cambia, si a lo mejor en el instituto están teniendo conductas disruptivas, o si a lo mejor se vuelven violentos incluso dentro del centro, o si la violencia se incrementa, ¿no? Todo eso está en un continuo estudio y a lo mejor el Servicio de Protección de Menores te dice, ojo, este centro ya no cumple en las características o no cubre las necesidades de este niño. A lo mejor hay que trasladarlo a un centro más rígido, digamos, más severo. Y entonces a lo mejor te trasladan a un centro más severo. Ojo que también puede pasar al contrario. A lo mejor un niño que ha tenido conductas delictivas o que conductas muy disruptivas, un niño muy, muy, muy agresivo, y a lo mejor ha entrado en un centro semicerrado o un centro cerrado con unas normas muy duras y muy estrictas, pero a lo mejor se está trabajando con este niño y a lo mejor ese niño o esa niña está modificando su conducta y está mejorando. Eso se revisa y a lo mejor ese niño lo trasladan a otro centro, pues de unas características pues más light, digamos, donde se le pueda permitir más el salir, donde pueda tener más autonomía para entrar y para salir, pues para tener incluso salidas con amistades, incluso con familiares. Hay niños que entran en centros que durante X tiempo a lo mejor tienen prohibidas las visitas con los familiares. Incluso las llamadas telefónicas son incluso tuteladas, con el educador y la educadora delante, y el niño con el teléfono y todo muy controlado, porque incluso en las visitas hay veces pues que hemos tenido veces que hay que controlar a las familias qué cosas le traen a los niños de fuera. Todo eso hay que requisarlo y todo eso tiene... porque estamos hablando de niños que a lo mejor los centros de internamiento, los centros donde hay niños que han cometido delitos, niños que constantemente se están fugando o intentan agredir a sus educadores y educadoras, son centros muy complicados de trabajar. Y a veces es muy complicado, fíjate Loli, porque fíjate niño, no es lo mismo un niño que a lo mejor pueda entrar en un centro de internamiento, a lo mejor con 10 años, a uno que pueda entrar, por ejemplo...
Con 17
con
ya.
Con 17.
Es que... Claro.
Aquí hemos tenido casos aquí en San Fernando de historias que han pasado, ¿no? Bueno, en San Fernando y en muchísimos sitios, ¿no? De niños, niñas que han ingresado en centros con 17 años y con 17 años, ¿qué trabajo vas a hacer tú con estos niños y con estas niñas? Si ya es muy complicado, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿Dónde van esos niños y esas niñas ahora? Bueno, hay niños que yo he tenido en los centros de protección de menores que tú has podido trabajar con ellos durante todo ese tiempo, has trabajado su autonomía, y además son niños que ahora, mira, se me ponen los vellos de punta porque yo los veo por la calle y dentro del centro se ha trabajado con ellos los estudios, han estado en escuela-taller, se han sacado una formación, están trabajando y se me acercan y me dicen, mira, Carlos, me presentan a lo mejor a su novia y me dicen, mira, y estamos viviendo en un piso juntito los dos de alquiler y están trabajando. Y le digo, ¿ves? ¿Ves cómo sí se puede? Sí se puede, claro que se puede, si tú quieres se puede. Pero hay otros niños que no, hay otros niños que tú lo ves en los centros y tú dices, complicado, muy complicado. Y tú dices, y cuando salgan, se van a encontrar una realidad muy cruda en la sociedad. Y esos niños después, lo malo es que van a aprender, si aprenden, ¿no? Pues dándose golpes por la vida, chocones por todos lados. Porque es que no quieren. Pero hay otros niños que la rehabilitación con estos niños es fantástico porque... se han dado cuenta, ¿no?, que todo puedes cambiar, ¿no?, y tú puedes decir, pues mira, nunca es tarde, ¿no?, para salir adelante, ¿no?, has podido trabajar con la familia y a lo mejor han vuelto con su familia, ¿no?, y el trabajo con la familia, pues, es maravilloso, ¿no? Hay otros niños que no, que tú has podido trabajar con ellos, pero la familia ha sido imposible y oye, hay niños que han salido del centro y han vuelto otra vez con su familia. Como ya son mayores de edad con 18 años, tú ya eres libre de entrar y de salir, de ir a donde tú quieras. Pero se puede, ¿no? Y lo que pasa es que sí es cierto que este tipo de niño que entra en este tipo de centro, no existe ni un perfil de niño o de niña que esté en este tipo de centro, ni un perfil de familia. Yo he tenido niños en centro que su padre a lo mejor es trabajador social, su madre es psicóloga y el niño lo hemos tenido en el centro. Y el niño con unas conductas disruptivas brutales. Y que no es porque cuando hablamos de perfiles de niños o de familia, siempre nos viene a la mente familia disruptiva, con un nivel socioeconómico bajo. No tiene nada que ver. Hay niños que yo he tenido incluso que tienen un nivel académico estupendo, maravilloso, y son niños que después tienen conductas disruptivas en la sociedad y a lo mejor son unos cerebritos y un nivel académico brutal. No tiene nada que ver. Eso no tiene, no existe un perfil. No existe un perfil de familia ni de niño. Porque después cada niño, cada niña puede ser totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú cumples los 18 años y sales de un centro? Porque los menores te encuentras con... Cuando salen 18 años se encuentran con un abismo y dices, ¿ahora dónde voy?
Claro, es que una vez que cumplen los 18 ya es a la calle.
Aquí, por ejemplo, existía un recurso, no sé si sigue existiendo, que se llamaba Forja 21, no sé si sigue existiendo, porque yo hace ya más de 5 años que le perdí el rastro, y era un centro donde, bueno, porque había muchos niños que me decían, bueno, ¿yo ahora dónde voy?
Claro, no tengo casa, no tengo nada.
No tengo casa, con mi familia no se ha podido trabajar, incluso a lo mejor ellos no quieren volver con su familia, y esos centros, y hay había un recurso donde es un piso tutelado, donde tú entrabas. Eso había un listado para entrar, porque fíjate, la demanda era muy grande. Es como un piso donde tú entras, un piso tutelado, como lo que hemos estado hablando al principio, donde existen unas normas y bueno, estaban allí con educadores y educadoras.
Como una transición, ¿no?
Claro. Ese piso, ese tipo de pisos, yo no sé si siguen existiendo. Antiguamente existía uno que era por una asociación que se llamaba Forja 21. Yo no sé si sigue existiendo. Pero esos niños, por ejemplo, yo los preparaba y les decía, oye, que sepas que vas a un centro, pero que no vas a un hotel, que no vas a cuerpo a mes y mantel, que tú tienes que entrar en un régimen disciplinario y donde tú tienes que tener ya tu autonomía, esa autonomía que se le ha debido de trabajar en el centro. Pero la mayoría de estos niños y estas niñas, cuando salen, se van a la calle y no existen ningún tipo de equipamiento, ni de recurso, ni nada. Y ya no se te mira ya y se te rige por la ley del menor, ya es por el Código Penal. O sea, que ya lo que hagas ahora, ojito.
Que ya se sanciona de otra manera.
Es complicado, se sanciona de otra manera. Y por ejemplo, a mí hay muchas preguntas, hay muchísimas personas que me preguntan, ¿son eficaces los centros de menores? Es una pregunta complicada, ¿vale? Yo lo que... A la ley del menor, por ejemplo, yo le daría una vuelta. Y esos menores que, por ejemplo, con 17 años, con conductas disruptivas, incluso han hecho conductas delictivas en la calle y que entran en un régimen cerrado, ¿no? En un centro con 17 años, esos niños no se pueden trabajar con ellos. Con 17 años, tú ya que vas a trabajar con ellos si te queda un año.
O menos.
Yo he tenido niños que han entrado y a los 6 meses han salido. ¿Y tú qué trabajas con ellos? Nada. Es imposible. Entonces yo a la ley del menor le daría una vuelta. Una vuelta y muy importante.
Y hay ocasiones, Carlos, incluso en los que cuando uno ya va a ser juzgado, ya ha cumplido los 18, pero en cambio se le juzga por la ley del menor porque cuando cometió el delito era menor.
Imagínate.
Pero estás tratando con una persona adulta.
Claro, con una persona adulta. Y sobre todo que tienen que ser más exhaustivos los estudios que se hagan con estos niños cuando estén en este tipo de centro. Y cuando la ley del menor, por ejemplo, o cuando haya un niño adolescente que cometa un delito grave, como esto, por ejemplo, este caso, ¿no? De estos niños que le han pegado paliza, ¿no? A este que lo han dejado en coma y que está en coma, ¿no? ¿Cómo esos niños que son menores ahora lo van a meter tú en un centro de menores y cuando cumplan 18 años se van a la calle y a lo mejor dejan en coma de por vida a otra persona? ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Cómo se les puede aplicar la ley del menor? ¿Cómo tú le puedes decir a un niño con 15 años que tú estás apaleando a uno en el suelo y que le puedes quitar la vida y que tú no eres consciente de lo que estás haciendo? Eres consciente en todo momento de lo que estás haciendo. Y eso tiene que ser más exhaustivo. Y tiene que haber un estudio ahí, eso se tiene que reformular. Así que, bueno, de este tema podríamos hablar largo y tendido.
Uy, yo tenía mil preguntas, ¿eh?
Muchísimo. Pero, sobre todo, conclusiones. Hay niños que yo he tenido en los institutos, yo trabajo mucho en los centros, ¿no? Educativos, institutos, colegios, y hay niños que yo he tenido en los centros. Bueno, tú puedes tener hijos adolescentes que estén en un instituto y a lo mejor tienen uno o dos compañeros en clase que vienen de un centro de menores. Y son niños fantásticos, que hay que trabajarle mucho con ellos el tema de la autoestima. Son niños que en muchas ocasiones, Loli, traen muchas carencias emocionales. Necesitan, ¿no? Ese
cariño.
Ese cariño, ¿no? y son niños fantásticos, sobre todo que no se estigmaticen. Este es un mensaje que le mando yo a muchas familias, ¿no? Familias que puedan tener hijos en los institutos, que si vuestros hijos tienen algún compañero en clase que es de un centro de menores, que sepan que a lo mejor ese niño es un niño fantástico, que si está en un centro de menores a lo mejor ha sido víctima de un entorno donde no lo ha escogido, que a lo mejor es un niño maravilloso y que le da la oportunidad a su hijo de que se relacione con él, porque son niños que no tienen la culpa a lo mejor de las vivencias que han podido tener en casa.
Y que puede haber mil motivos que lo hayan llevado hasta ahí.
Claro. Y bueno, Loli, a mí ya sabes que siempre me encanta terminar las canciones con los temas con una canción. Hay una canción que yo la recuerdo de chico, que yo la he cantado muchísimo de chico.
Yo también,
Loli.
Yo también, lo confieso.
Y mi madre que estará escuchando ahora, cuando la escuche, va a decir, es verdad lo que esto se ha cantado de chico, vamos.
Esta es muy mía también.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya que tenemos solera, ya que tenemos una edad ya, porque además de los años 80, y que es una canción que compuso José Luis Perales, y que algo tan maravilloso y algo tan fantástico, ¿no?, como el mundo emocional de los niños y la infancia y la adolescencia, que se pueda transmitir a través de esa canción de que canten los niños.
Y que se sigue oyendo todavía a día de hoy.
Y que se sigue oyendo. Loli, yo encantado de estar contigo un día más.
Y yo lo mismo te digo. Vuelves dentro de...
Dos semanitas.
Dos semanitas.
Y aquellas personas que nos están escuchando, que pasamos listas dentro de dos semanas. Y que, oye, una cosita. Y que si me queréis mandar peticiones de tema, a mi correo electrónico info@elsalmonrojo.com.
Carlos Verón, gracias como siempre.
Un abrazo.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y ya para que no me ensucie el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la voz. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Sufren dolor.